Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentan La Feria de los Libros. Un acercamiento a la lectura.
Lunes 18 de noviembre, día de asueto y descanso para la mayoría, pero nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina del 860 de Radio UNAM para llevarles mucha información del vasto mundo de las novedades editoriales. Así que les doy la bienvenida a la emisión número 1156 de la Feria de los Libros, el programa radiofónico de la Filminería en coproducción con Radio UNAM. Gracias por sintonizar las ondas hercianas y permitirnos acompañarlos durante los próximos minutos en cualquiera que sea las actividades que ustedes estén realizando. Saludo a todos los que nos escuchan a través del 860 de AM y también a los que siguen este programa en el ciberespacio mediante el www.radio.unam.mx y también en nuestra transmisión por Facebook. Yo soy Álvaro Canseco y les adelanto que en unos minutos platicaremos en cabina con Soledad Lastra sobre el libro Espionaje y Control en el País Refugio, la DFS frente a los exiliados sudamericanos en México, de la colección Cuadernos de Circular Morelia, publicado por la Secretaría de Gobernación en coedición con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Así que si ustedes tienen preguntas y comentarios sobre el tema, los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden, en X nos encuentran como @ferialibros, en Instagram @ferialibroscru y en Facebook La Feria de los Libros. Vamos a escuchar nuestra cápsula de libros y lecturas y regresamos con nuestra invitada de esta tarde.
De libros y lecturas. Edición Era publica De la mano a la luz, de Bárbara Jacobs. Este libro reúne textos escritos a lo largo de varios años en los que nos habla de lecturas, autores, personajes y pintores predilectos como Virginia Woolf, Julio Cortázar, Alan Glass, José Emilio Pacheco, Julian Barnes y Alba Rojo Cama, entre muchos más. Son notables sus magníficos ensayos sobre diversas temáticas, por ejemplo, las cartas de novios de Jaime Sabines a Josefa Rodríguez, sobre la difícil vida de Alcira Suscafo o la de Onetti, o bien, en torno al poema de Ruth Whitman, encontrado por la autora en un ejemplar de Walden, relacionado con otro texto de Grace Paley. Los escritos reunidos en este libro conforman una poética, un recorrido vital, aquel sombrero profundo del que ha surgido la extensa y rica obra de la mano de Bárbara Jacobs a la luz de las páginas.
Y como cada lunes ya lo saben, tenemos cortesías para todos ustedes, nuestros fieles radioescuchas. Esta tarde tenemos dos ejemplares. El primero es De las alteridades del falso autostop, de Víctor M. Peralta. Esta es una cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un autor que ya nos estuvo visitando aquí en la Feria de los Libros y que ustedes pueden volver a escuchar en nuestro perfil de Facebook y también en el podcast de Radio UNAM. Y también tenemos un ejemplar de Lo mejor de los moneros de La Jornada, de varios autores. Esta es una cortesía de La Jornada Editores. Lo único que tienen que hacer es respondernos a la siguiente pregunta: ¿quién es la autora del libro De la mano a la luz? Para las dos primeras personas que nos contesten correctamente, se van a poder llevar algunos de estos ejemplares.
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx.
Durante el siglo XX se construyó una narrativa que apuntaba que, a diferencia de lo que sucedía en el Cono Sur, México era un país idílico caracterizado por su política de solidaridad y hospitalidad hacia los exiliados. Sin embargo, ¿será esto cierto? ¿Será acaso que México estuvo exento de los mecanismos de control y vigilancia propios de las dictaduras sudamericanas? Bien, para responder a esta y otras preguntas más, nos acompaña el día de hoy Soledad Lastra, doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es becaria postdoctoral del CONACYT en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y nos acompaña para hablar del libro Espionaje y Control en el País Refugio, la DFS frente a los exiliados sudamericanos en México, publicado por la Secretaría de Gobernación en una coedición con el INERM. Así que bienvenida a la Feria de los Libros, doctora Soledad. Le agradezco que haya aceptado esta invitación, aun cuando es un día de asueto para la mayoría. Y para abrir la conversación y antes de adentrarnos propiamente al libro, me gustaría que les platicara a todos nuestros radioescuchas por qué es importante reflexionar en el presente sobre la política de control y vigilancia que estableció México sobre los exilios chilenos, brasileños, argentinos y uruguayos.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, es importante y forma parte también de un nuevo momento que vive México con respecto a la relación que entabla con su pasado reciente. Este libro en realidad es una expresión también de otras formas de mirar el pasado mexicano, el pasado reciente mexicano, que se dan a la luz también de otras políticas que se han estado estableciendo, desarrollando desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que esperemos que continúen con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con respecto a ese lugar complejo que tuvo México en la historia de la Guerra Fría latinoamericana, que apareció siempre como un país de excepción. Exacto. Y que en realidad implementó las mismas, diría yo, las mismas estrategias represivas que se implementaron en las dictaduras del Cono Sur, con la salvedad de que logró de algún modo proteger su imagen internacional y bloquear, ¿no?, las condenas que sí sufrieron los otros regímenes autoritarios y dictaduras. Entonces creo que es importante por eso, porque logra complejizar ese lugar de México en la Guerra Fría y porque logra también analizar, bueno, cómo es posible semejante despliegue represivo y de control en todo México, no solo con respecto a los exiliados, claro, sudamericanos.
Sí, sí. Y en todo este desmontaje y reflexión que ustedes proponen en el libro, hay una institución clave. Para todos aquellos que no hayan escuchado o que no sepan qué es la DFS, platícanos un poco de qué es la DFS y cuál fue la importancia en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX, que esta institución es toral en cada uno de los capítulos que ustedes realizan en este libro.
Bueno, la DFS es la Dirección Federal de Seguridad, fue una agencia de inteligencia y una policía política que se creó en el año 1947 y que se cerró en 1985, pero que a lo largo de su trayectoria fue trabajando en conjunto con otras agencias también estatales en lo que es lo que llamamos el complejo contrainsurgente. O sea, una matriz de vigilancia, control, pero sobre todo de represión y de exterminio. La DFS a partir de los años 60, sobre todo, tiene una directriz muy clara en el marco de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional. Creó también sus propias fuerzas de clandestinas, ¿no?, para la represión, como por ejemplo la Brigada Especial o lo que llamamos la Brigada Blanca, que fue un organismo clandestino creado al interior de la DFS para exterminar a la Liga 23 de septiembre. Y participó en otros operativos contrainsurgente también con otras fuerzas militares y civiles. De manera que la DFS no puede pensarse solita, ¿no?, sino que tiene que pensarse en relación con ese gran sistema represivo que se creó en México en esos años.
Claro, y además asociada también con un complejo de diferentes países donde había instituciones muy similares a la DFS. Ahora, la vigilancia y el control que México realizó a través de esta institución se dio de diferentes maneras y en contextos muy específicos, que es algo que me gustó mucho este libro, que aparecen diferentes actores y también diferentes espacios. Platícanos un poco qué puede encontrar el lector en cada uno de los capítulos que conforman y estructuran este libro.
Bueno, mira, una primera advertencia y invitación, diría yo, es que el libro está escrito para un público no especializado, eso. Y eso es muy importante, sí. Porque esta fue una invitación específica de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de Circular de Morelia para que pudiéramos difundir desde otros espacios esta problemática que se había vivido en los años 60, 70 y principios de los 80 con respecto a los exilios sudamericanos. Entonces, la narrativa que el lector va a encontrar en el libro es una narrativa muy fluida, libre de tecnicismos, ¿no? Quizás un historiador se decepcione un poco, pero yo creo que hay que apostar un poco a la comunicación pública de la ciencia. Luego, el libro tiene distintas entradas sobre las formas de la vigilancia de la Dirección Federal de Seguridad sobre los exiliados sudamericanos. En un primer momento mostramos a través del capítulo de Ana Laura Zaslavsky y de Rocío Ruiz Lagier, cómo fue la vigilancia a la vida cotidiana de los exiliados. Desde el momento en que bajaban del avión hasta que iban a sus hoteles, conseguían un lugar donde vivir, tenían algún problema médico. Hay muchos detalles de la vida cotidiana que son muy sorprendentes, son muy terribles también, porque sí. Uno ahí puede ver, bueno, hasta dónde caló esa vigilancia.
Y platicábamos antes de entrar al aire que incluso en los informes aparece esta intención de inspeccionar hasta la salud mental de la gente que venía de exiliada.
Sí, y no solo eso, nosotros tuvimos que hacer una selección muy grande del material que analizamos, porque bueno, fuimos al archivo, toda esta es información pública, eso también es importante que se sepa, se trata de expedientes que están a disposición de cualquier persona que quiera ir a consultarlos al Archivo General de la Nación. Y bueno, nosotros tuvimos que seleccionar y, por ejemplo, también dejamos por fuera otras vigilancias como, no sé, estudios médicos que se le habían hecho a mujeres exiliadas que llegaban embarazadas. Había hasta detalles de las ecografías. Entonces sí fue un trabajo de mucha vigilancia el que se hizo por parte de esta agencia de inteligencia. Luego hay un segundo capítulo que tiene que ver con la vigilancia a las grandes figuras públicas y políticas de los exilios, que ese lo escribimos con la doctora Daniela Morales Muñoz. Luego hay otro capítulo sobre la vigilancia también a las redes culturales y artísticas, que ese es muy interesante, sí. Porque se puede ver cómo vigilaban a grupos teatrales, músicos, actores, bueno, de todo. Ese lo escribieron Candelaria Luque y Ulises Valderrama. También está el capítulo sobre las casas de solidaridad y el activismo transnacional, que lo escribieron Andrea Candia y Martín Manzanares Ruiz. Ese es muy importante también porque ahí se puede ver la mirada de la DFS sobre ese activismo humanitario que estaba fortaleciéndose en esos años. Y por último, la vigilancia obviamente a las organizaciones de izquierda armada, a las guerrillas, que se lo escribieron nuevamente Daniela Morales Muñoz y Fernando León Romero, que bueno, ahí se ve la vigilancia más en la alerta del peligro rojo, entre comillas, ¿no?
Más explícita.
Sí.
Y que lo importante es esto, finalmente también ver que la vigilancia y el control no eran lineales, sino se inmiscuían a lo más íntimo de estos exiliados. Y también hay que decirlo de la gente que también hacía activismo y estaba politizada dentro de nuestro país. No solamente era hacia los exiliados, sino también a la gente que era parte de este país. Amigas y amigos, estamos platicando con Soledad Lastra sobre el libro Espionaje y Control en el País Refugio. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchar un poco de música y regresar a la Feria de los Libros.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos mate a la perra de los que sobran.
Sonó en la Feria de los Libros el baile de los que sobran de Los Prisioneros, prisioneros del álbum Pateando Piedras de 1986, una banda chilena que también fue muy activa en la discusión y en el enfrentamiento que tuvo la dictadura de Pinochet. Fue muy crítica también hacia las dictaduras sudamericanas. Entonces aquí está el baile de los que sobran de Los Prisioneros. Soledad, platicábamos en el primer segmento de la importancia que tiene este libro en la discusión historiográfica, pero también en la discusión pública del tema. Nos dabas un panorama general de lo que pueden encontrar los lectores en este libro. Me gustaría que ahora hiciéramos un alto, una escala, en el capítulo que escribes a cuatro manos con Daniela Morales Muñoz. Me refiero a la DFS y la vigilancia a la política sudamericana. ¿Cuáles fueron esas figuras emblemáticas de la política sudamericana que la DFS vigiló?
Bueno, mira, nosotras tratamos, al igual que en el resto del libro, de trabajar con una perspectiva sudamericana, o sea, tratando de no ver solamente lo que la DFS observaba en términos de las nacionalidades, ¿no? A qué argentinos, a qué uruguayos, a qué chilenos, sino los lugares que ocupaban esas figuras en el marco de los sistemas políticos de cada país y en el marco de la geopolítica de la Guerra Fría. Entonces ahí lo que tratamos de hacer es mostrar que aunque había acercamientos por parte del gobierno mexicano con algunas de esas figuras, por ejemplo con la viuda de Salvador Allende, a la que además el gobierno inmediatamente le dispone de un avión y de un montón de recursos para poder traerla a México y salvarle la vida, porque esto es una realidad, a la vez se vigilaba también a Hortensia Bussi, se vigilaba a toda la familia Allende, se vigilaba a figuras importantes dentro del campo político del peronismo en Argentina. Uno de ellos fue el expresidente Héctor Cámpora, que había estado asilado en la embajada en Buenos Aires durante más de 3 años y que recién cuando llega a México llega muy enfermo y bueno, fallece al año, creo que fue. También se lo vigila Héctor Cámpora, se vigila a Rodolfo Puigros, otra figura muy importante, que es interesante porque tienen contacto con el gobierno mexicano, ¿no? Son figuras que articulan la resistencia a las dictaduras en el exterior, que cuentan con la alianza política del gobierno del PRI, pero que a la vez son muy, pero muy vigiladas por la Dirección Federal de Seguridad. En el caso de Uruguay, están también los parlamentarios uruguayos y se los vigila porque además estas figuras circulan por las distintas casas de solidaridad que se crean aquí en México. La Casa Chile es la más emblemática, pero también se crea la Casa Argentina de Solidaridad, la CAS, el COSPA, bueno, otros espacios de reunión de esos exiliados. Y entonces las casas funcionan como nodos donde la DFS tiene un balcón privilegiado para ver lo que está pasando ahí adentro.
Claro. De todas esas actividades que pudieron realizar aquí en nuestro país, ¿cuáles fueron las que significaron una amenaza real para la política mexicana de aquellos años? Ya nos hablabas un poco de esta relación que se tenía con otros exiliados, pero ¿qué otras actividades también fueron muy importantes para la vigilancia y control de esta institución?
Mira, yo diría que hay como dos grandes campos de vigilancia. Uno tiene que ver con la vigilancia en términos del activismo antidictatorial, que sería el activismo humanitario, que hoy nos parece obvio, pero en ese momento se estaba creando. Era algo que se estaba forjando en ese momento a nivel continental, no solo aquí en México. Las casas sirvieron para ver eso. Era una amenaza, ¿por qué? Porque en México en esos mismos años se estaba torturando, se estaba desapareciendo, se estaban utilizando mecanismos de contrainsurgencia similares a los del Cono Sur. Entonces, por eso era peligroso, porque imaginen que teníamos exiliados uruguayos reclamando por la desaparición y la prisión política en un México que tenía también una gran magnitud de presos políticos, de personas secuestradas que estaban siendo torturadas y otro buen número de desaparecidos. Entonces, esta cosa de la sincronía de los procesos generaba también ciertas alarmas en la Dirección Federal de Seguridad. Y por otro lado, la amenaza per se, diría yo, es la de las guerrillas, Montoneros, el ERP, Tupamaros, aunque en menor medida, el MIR. Fueron militantes que circularon por México porque también se entrenaban en Cuba. Y tenían otras alianzas en la región y bueno, eran peligrosas.
Eso, precisamente me interesaba preguntarte eso sobre las alianzas que se dieron o se pudieron dar aquí en nuestro país a partir de estos exilios, de esta llegada de diferentes exiliados chilenos, argentinos, uruguayos, y cómo fue que la vigiló la DFS este tipo de alianzas.
Bueno, un dato que no es menor es que no encontramos alianzas como uno se las imaginaría. Uno creería que porque había guerrillas sudamericanas en México se habían aliado inmediatamente con las guerrillas mexicanas, y la realidad es que no. Algo funcionó, seguramente la vigilancia de la DFS, pero también la política mexicana del control en su totalidad, por ejemplo a través del artículo 33 de la Constitución, que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos de política interna, frena esa posibilidad de las alianzas. Entonces encontramos algunos episodios de vinculación de militantes sudamericanos con, por ejemplo, las guerrillas en Guerrero, algunos actos de solidaridad en conjunto con el movimiento de trabajadores y el movimiento estudiantil mexicano, pero no hay un frente construido entre esos exiliados y el activismo mexicano de ese momento.
Que uno pudiera pensar que se dieron con más fuerza, ¿no? Pero como bien nos dices, no se dieron como tal. A modo de reflexión, algo que me gustó mucho en este libro es que esto es solamente el inicio de una serie de trabajos que están por venir. Para ustedes como equipo de trabajo y también para los historiadores y la gente interesada en el tema, ¿qué sigue en el futuro para el estudio de la DFS y la importancia que tuvo en la vigilancia y control de nuestro país? Y sobre todo, la importancia de seguir reflexionando sobre el papel que tuvo México en esta red de dictaduras que hubo en el Cono Sur y que no, ya se ha demostrado que no fue una excepción.
Uh-huh. Mira, muchos de los que trabajamos en este libro tenemos también nuestras propias líneas de investigación que estamos cada uno desarrollando en distintos marcos, ¿no? De programas, en mi caso un programa postdoctoral. Lo que sigue es afianzar estos temas que aparecen mencionados en el libro, profundizarlos mucho más, darles más densidad histórica, creo yo, poder explicar cómo se va transformando esta vigilancia a lo largo de estas por lo menos 3 décadas hasta que se cierra la DFS. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Y luego a mí en particular, yo lo que estoy investigando ahora es el exilio de los mexicanos en la Guerra Sucia, y las fuentes de la DFS a mí me sirven muchísimo porque allí, al igual que en el libro, hay un montón de información, informes, fotografías, un montón de comunicaciones al interior de las distintas agencias estatales con respecto a los mexicanos que se exiliaron en Cuba, que se exiliaron en Estados Unidos en esos mismos años. Entonces creo que la Dirección Federal de Seguridad produjo mucha información que hay que trabajarla con mucho cuidado también. No es que toda la verdad está ahí, claro. Pero sí hay que salirse de esa incomodidad y empezar a interrogar al exilio sudamericano en México también desde este lugar. Porque la memoria del agradecimiento que todos compartimos es muy importante. México desde ya salvó la vida de estos exiliados y no está eso en discusión. Lo que se trata es de reinscribir la historia de ese exilio sudamericano en México desde la perspectiva de una guerra fría como la que se estaba desarrollando, ¿no?
Claro, en el Cono Sur. Reflexión muy importante. Doctora Soledad, ¿dónde pueden conseguir este libro nuestras amigas y amigos radioescuchas?
Bueno, el libro por ahora está solo en digital. Esperamos que prontito se pueda conseguir impreso. Se puede descargar de forma gratuita en el sitio del INERM, donde también vamos a presentar el libro el lunes 25 a okay. las 5 de la tarde en la colonia San Ángel.
Okay. Igual le ponemos en nuestras redes sociales la información, okay. pero invitadísimo, ¿no? Para que sí. vayan a la presentación.
Sí, por supuesto, están todos invitados a descargarlo, a leerlo, a enviarnos sus comentarios, sus inquietudes. Y bueno, saber que también el conocimiento se construye en una clave colectiva.
Exacto.
Y para mí es muy importante que esto circule. Que circule, que se discuta, que se puedan escuchar otras voces, otras perspectivas y bueno, y eso.
Sobre todo a partir del diálogo, ¿no? Que es, creo, algo que también están proponiendo en cada uno de los capítulos, abrir el diálogo sobre estas temáticas. Doctora Soledad, un gusto de verdad que nos haya acompañado esta tarde aquí en la Feria de los Libros y los micrófonos están abiertos para que regresen a seguir hablando de este tema.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Y bueno, por supuesto, agradecer a cada uno de ustedes que como cada lunes nos acompaña en esta su Feria de los Libros. Por ahí saludo a los que nos dieron like, Nayeli Escobar Quiroz, Ángel Chacón, Sergio Lemus Calderón, Carlos Gut, Ale Ramírez López, Guadalupe Acosta, Héctor Rojo, Fabiola Murillo, Jan Palma, Danae Skartin. A todos ustedes, gracias por sintonizar este programa. Recuerden que pueden escuchar el recalentado literario en www.radiopodcast.unam.mx y por supuesto también en nuestra transmisión por Facebook. A nombre de Pablo Cuellar, en la producción de Esmeralda Murillo, en la coordinación de invitados, en redes sociales y contenidos, a Sandra Vázquez, Carolina Godínez y Zaira Ávila, María Sandoval, que nos apoyó en la cápsula, en la locución de las cápsulas y en los controles, a José Luis Tula. Yo soy Álvaro Canseco. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 14 horas a través del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Hasta entonces.
Y en la cartelera cultural, asiste a la presentación del libro Rituales para la Amistad, de Jasmina Barrera, Daniel Arrea y Elvira Liceaga. La cita es el jueves 21 de noviembre a las 19 horas en Cafebrería El Péndulo Polanco. No te pierdas el taller Leyendo y Jugando. La cita es todos los sábados de noviembre a las 12 horas en el Museo Nacional de la Revolución. Entrada libre. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México te invita a formar parte del Libro Club Comunidad de la Memoria. Asiste de lunes a viernes de 12:30 a 15 horas en el Instituto de Educación Media Superior Plantel Salvador Allende todo el mes de noviembre.
La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.